Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Vienen listos para oír la palabra de Dios o no? Bueno, levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú estás en este lugar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos en amén y amén. Bueno, estamos en una nueva serie. ¿Cómo se llama nuestra nueva serie? A mí me gusta que participen, que me sienta que no estoy solo. ¿Cómo se llama? Jesús es mi vida. ¿Realmente es Jesús tu vida o no? Porque es lo que Jesús quiere ser. Él quiere ser nuestra vida. Al fin y al cabo, Él lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quiere ser nuestra vida. Sin embargo, hay muchas personas que jamás han logrado ese tipo de relación con Dios. Jamás han logrado encender su amor por Dios, cosa tal que ellos puedan llegar a decir: Dios, Jesús para mí es mi vida. El apóstol Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él pudo llegar a amar a Jesucristo de manera tal en que Jesús significaba su vida y su vida era Jesucristo. ¿Pero es esta una verdad en tu vida? Algunos no han podido nunca llegar a encender su corazón de esa manera. Otros, a pesar de que lo han encendido, han visto cómo ese amor se ha venido apagando. Y de pronto otros todavía están con el corazón bien encendido. Pero la pregunta es: ¿cómo hago yo para mantener mi corazón bien encendido? Ya sea que me toque encenderlo, ya sea que me toque reencenderlo porque se me ha ido apagando, o ya sea que me toque mantenerlo encendidito así porque yo quiero estar loco de amor por Dios. Si tú entras dentro de estos tres tipos de personas, entonces la palabra de hoy es para ti. Y la he titulado: Jesús es mi vida, enciendo mi primer amor. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 nos dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Esta fue una epístola o fue una carta que el Señor envía a las iglesias justamente en Apocalipsis. Es un libro profético. Y el Señor está reclamándoles que a pesar de que ellos en algún momento mantenían o encendieron ese primer amor, permitieron que ese primer amor se fuera apagando. Piensa de pronto en tu esposa. Cuando nosotros éramos novios, se encendió ese amor de una manera guau, ¿no? El noviazgo es hermoso, pero tú has permitido que a lo largo de tu matrimonio ese primer amor se haya ido apagando a un punto en el que ya no sientes enamoramiento, sino simplemente es como si fueran roommates. Y esto era justamente lo que le estaba pasando a esta iglesia con respecto a Dios. El enamoramiento, ese primer amor, se convirtió en algo del pasado, porque ellos habían abandonado ese primer amor. Y acá el Señor le dice: recuerda, como llamándolo a volver a ese primer amor, le dice: recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Nos estamos dando cuenta que el Señor le está reclamando: tú abandonaste el primer amor, pero al mismo tiempo les está diciendo cómo volver a ese primer amor. Y acá justamente encontramos la clave de cómo encender nuestro corazón, cómo encender ese primer amor, pero también cómo hacer para que no se apague. Porque la respuesta es la misma en ambos casos. Y la encontramos en este reclamo. El Señor está diciendo: recuerda de dónde has caído. Cuando a ti se te olvida de dónde caíste y de dónde te sacó Dios, tú permites que ese primer amor empiece a apagarse. Lo segundo es: arrepiéntete. Y arrepentimiento no es algo que tú hiciste algún día. El arrepentimiento es un estilo de vida. Es algo que tú tienes que vivir. Y después dice: practica las obras del principio. Practica las obras del principio. ¿Pero a qué se refiere exactamente el Señor en este caso? Volvamos a la historia que veíamos hace 8 días del llamamiento de Leví, donde él vivió su principio, su primer amor. Y supongamos que esta carta fue escrita a él. Leví se encontró con Jesucristo, empezó a vivir su primer amor con Cristo, pero digamos que empezó a pasar el tiempo y él se le empezó a apagar ese primer amor. Entonces el Señor lo está llamando, le está diciendo: Leví, has abandonado tu primer amor, así que recuerda dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras del principio para que se vuelva a encender ese primer amor. Y vamos a ver lo que significaría en su caso olvidar de dónde había caído, dejar de vivir el arrepentimiento y dejar de practicar las obras del principio. Amén. ¿Estamos? Entonces volvamos a Lucas capítulo 5, versículo 27 al 31, la historia de Leví. Y nos dice: Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir o qué era un recaudador de impuestos o no es así? Era el narcotraficante de la época. Él había traicionado a todos los suyos a causa del dinero. El recaudador de impuestos era el más vil de los pecadores. Era tocar fondo. Era como la persona que uno decía, uy, ese sí ya no hay vuelta atrás. Era la persona que Jesús estaba llamando en ese caso. Y dice, sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Di, gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores. Di, numeroso. Estamos entendiendo, gran banquete y numeroso, ¿no? Tenlo en cuenta. Un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Amén. Entonces vamos al primer punto. Recordar de dónde había caído. Digamos que a Leví se le olvidó de dónde había caído. Imaginemos por un momento que Leví, después de ciertos años en el cristianismo, ya era parte de la iglesia, de hecho era uno de los líderes de la iglesia. Tenía su ministerio, siempre diezmaba, siempre era el primero para todo lo que decía, ¿quién quiere servir en esto? Él era el primero que daba el paso para ser de voluntario. Pero un día, en medio del servicio, está en adoración, alabando a Dios, cuando de pronto abre sus ojos y se da cuenta que al lado de él hay un recaudador de impuestos. En ese momento, él se indispone y él deja alabar a Dios. Y más bien empieza a decirse a sí mismo, esto es el colmo. Acabo de ver a este sinvergüenza recaudando impuestos allá afuera y ahora está aquí. Esto es una burla. Él ya dejó alabar a Dios, él ya dejó adorarlo, él no prestó atención a la prédica, porque no había la hora de ir a donde el pastor a decirle, pastor, esto se nos llenó de chusma. Estamos perdiendo el ambiente familiar que teníamos. Imagínese que vi a un recaudador de impuestos sentado a mi lado. Es importante que usted predique desde el púlpito que los recaudadores de impuestos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué significaría esto? Que a Leví se le había olvidado que él era recaudador. Se le habría olvidado dónde fue que Jesús lo encontró a él. Y también que Jesús no lo rechazó, no le cerró la puerta, no lo juzgó, sino que lo llamó con brazos abiertos. Cuando estábamos arrancando nuestra iglesia, hubo una oportunidad en que empezó a venir a la iglesia una pareja gay, una pareja de homosexuales. Vinieron por unos servicios. Y en ese tiempo me llamó una persona de la iglesia indignado, supremamente alarmado. No, pastor, se nos metieron los homosexuales en la iglesia. ¿Qué es lo que usted está permitiendo? Eso es que su predicar está muy suave. Indignado porque están viniendo homosexuales a la iglesia. Y digo, bueno, pues si no vamos a permitir que vengan homosexuales a la iglesia, tampoco permitamos que vengan adúlteros, fornicarios, borrachos, mentirosos, ladrones. En otras palabras, vámonos. Porque a todos el Señor nos llamó cuando estábamos sentados en una mesa de recaudación, ¿o no es así? Y acá está predicando un ex borracho, un ex drogadicto, un ex fumador, un ex fornicario, un ex muchas cosas. Y nosotros no podemos olvidar de dónde fue que Dios nos llamó a nosotros. Cuando nosotros entramos en pelea con los pecadores, es porque se nos ha olvidado de dónde fue que nosotros caímos. Y la iglesia debe ser un lugar donde los pecadores se sienten bienvenidos, pero donde los religiosos, ¿quiénes son los religiosos? Los que se les ha olvidado de dónde es que han caído, ¿no? Se sienten incómodos. No estoy de acuerdo con entrar en pelea con grupos no cristianos porque están practicando el pecado. Y creo que en esto la iglesia se ha equivocado. En no esperar que los no cristianos no sean pecadores sin Jesucristo. Ya que cuando hacemos eso estamos negando que nosotros justamente dejamos nuestro pecado por Jesucristo. A nosotros Cristo nos perdonó, nos limpió y por eso lo estamos siguiendo. Pero si alguien nos ha encontrado con Jesucristo y nosotros lo atacamos porque tiene condición de pecador, pues nosotros estamos negando a Cristo mismo, la necesidad que tenemos de Él. Y que Él es el único que nos puede salvar a nosotros. Ahora, sé que los cristianos somos pecadores, pero ocasionales. Ya no es nuestro deporte, ya no es nuestro hobby y no debe serlo. Pero cuando nosotros señalamos a los grupos no cristianos y les peleamos por ser pecadores, estamos negando lo que el mismo cristianismo significa. Ser cristiano es reconocer que necesitamos de Jesús para que nos perdone, nos limpie y así podamos seguirlo. Y viene en ese orden. No puede ocurrir en un orden diferente. Tú primero tienes que ser perdonado de tus pecados para que Jesús te pueda limpiar de tus pecados y para que tú puedas seguir a Jesucristo. Tú no puedes seguir a Jesús si todavía no has sido perdonado y si todavía no has sido limpiado porque estás siguiendo tu pecado. Y cuando tú sigues a tu pecado, tú no sigues a Cristo, tú sigues a tu pecado. Lo más cerca de tu pecado, lo más lejos de Jesús. ¿Lo estás entendiendo? Pero no puede ser limpiado el que no ha sido perdonado. Una persona que no llama a su pecado pecado, nunca va a poder dejar su pecado. Porque tú primero necesitas recibir tu perdón para que después Dios te pueda limpiar. Y después de que Dios te limpia, tú vas a poder seguir a Jesucristo. Solo el perdonado puede ser limpiado y solo el limpiado puede seguir a Cristo. Pero cuando le exigimos limpieza a los grupos no cristianos, a las personas no cristianas, sin Jesucristo nos convertimos como los maestros de la ley de la época que ponían cargas pesadas en otros que ni ellos mismos podían llevar. Si tú quieres mantener tu primer amor, tú no puedes olvidar de dónde caíste. No podemos olvidar quiénes éramos, qué practicábamos, cómo estaba nuestra vida cuando Jesucristo nos llamó. La Biblia nos cuenta la historia de un fariseo llamado Simón que invitó a Jesús a cenar en su casa. Y cuando estaban ahí comiendo, entró una mujer que tenía fama de pecadora con un tarro de perfume muy costoso. Y la mujer al ver a Jesús se echó a sus pies y empezó a lavarle los pies con sus lágrimas y empezó a untarlos con el perfume y con su cabello le secaba los pies. Y en ese momento el fariseo miró con desprecio y dijo, si este fuera un profeta sabría que esa mujer es una pecadora. Pero Jesús, sabiendo lo que él estaba pensando, se volteó y le dijo, Simón, cierto prestamista le prestó dinero a dos personas. A una le prestó 500 monedas, a otro 50. Como no tenían con qué pagarles, entonces les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos va a amar más a ese prestamista? Y Simón respondió, pues supongo que al que más se le perdonó. Y Jesús le dijo, has dicho bien, porque cuando entré a tu casa, tú no me lavaste los pies, no me besaste. En cambio, esta mujer no ha dejado de besarme desde que me ha visto. En otras palabras, para tú poder enamorarte locamente de Jesucristo, tú tienes que estar consciente de lo mucho que Él te perdonó. El que no es consciente de los muchos pecados que Jesucristo le perdonó, no va a poder enamorarse locamente de Jesucristo. El que más es consciente de todos los pecados que Jesucristo le perdonó, es el que más se enamora. Te vas a enamorar de Jesucristo en la misma proporción en que tú seas consciente de los pecados que Él te ha perdonado. Es por esa razón que aquellas personas que dicen, es que yo no tengo de qué arrepentirme, yo no peco. Y uno les dice, pero pues tú has mentido, tú te divorciaste, le fuiste infiel a tu esposa. Y él responde, no, es que eso no fue así, es que para mí eso no es pecado. Ese nunca se va a enamorar de Cristo. Ese está enamorado de sí mismo. Porque Él es su propio Jesucristo, Él se justifica a sí mismo. Pero cuando nosotros sabemos que Jesús es el que nos salvó, el que nos perdonó, el que nos limpió, entonces podremos seguirlo y enamorarnos profundamente de Él. Si te quieres enamorar locamente de Cristo y quieres mantener encendido tu primer amor, nunca olvides de dónde Jesucristo te llamó. Amén. Amén. Punto número 2. Vivir el arrepentimiento. vivir el arrepentimiento. Hay muchas personas que creen equivocadamente que el arrepentimiento tiene que ver con el sentimiento o la emoción que sentimos, ese remordimiento después de haber hecho algo. Pero no, esa emoción, ese sentimiento está más relacionado con la culpa. El arrepentimiento es una acción, no una emoción. Y es la acción de reconocer, corregir y dejar. Y quiero que lo digas, reconocer, corregir y dejar. Cuando tú te arrepientes, tú reconoces tu falta. Tú corriges lo que hiciste mal y tú dejas de hacer lo que venías haciendo mal. Pero la culpa, ese remordimiento, es contrario. Lo que nos lleva a nosotros es a tapar, a negar y a huir. Te sientes tan mal que nadie se vaya a dar cuenta de lo que yo hice. Le echa la culpa a otras personas, estás huyendo porque no quieres enfrentar. La culpa llevó a Judas a la horca. El arrepentimiento llevó a Pedro a la tumba vacía, a buscar de Jesucristo. Porque el arrepentimiento es reconocer, es corregir y es dejar. ¿Dejar qué? De hacer aquello que venías haciendo mal. Cuando nos vamos a justamente el griego, que es metanoia, significa un cambio de vida. Para Leví, ¿qué significó el arrepentimiento? Pues pararse de la mesa de recaudación, dejar dicha vida, para sentarse en la mesa con Jesús y hacer de Jesús su vida. Antes de Jesucristo, nosotros todos obedecíamos la ley del pecado. Éramos esclavos del pecado, la palabra de Dios lo dice. Pero cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos su perdón, somos libres, podemos dejar el pecado. La gracia que Jesús nos ofrece no solamente es perdón de pecados, también es libertad del pecado. En otras palabras, nos da a nosotros la capacidad de dejar atrás el pecado. Antes de ser cristiano, yo era drogadicto, alcohólico, fumaba cigarrillo, era promiscuo, y la lista continúa y continúa y continúa. Y tantas veces yo intenté dejar todo eso y no podía. Yo recuerdo con las drogas que siempre el siguiente día cuando yo me levantaba con ese guayabo, cruda, como tú lo quieras llamar, sintiéndome como una cucaracha, yo me decía a sí mismo que esta sea la última vez que yo consumo droga. Sin embargo, pasaban unos cuantos días, estaba otra vez en una de esas fiestas locas, me volvían a ofrecer y se me olvidaba, volví a consumir. Y nuevamente el siguiente día, sintiéndome como una basura, volví a proponerme a mí mismo, no consumas más. Pero volví a caer y volví a caer. Aún pensaba en tatuarme en algún lado lo que dijera, no lo hagas. Que de una manera, sí, lo pensé. Yo dije, ¿será que si me tatúo no lo hagas? Cuando yo lo voy a hacer, voy a ver eso y voy a ver como que me estoy clamando a mí mismo, no lo hagas. Pero estoy completamente seguro que no hubiera funcionado ese tatuaje. Con el alcohol, bueno, creo que no soy el único de los que consumieron alcohol o consumen. Yo ya no consumo. Que al otro día cuando uno tenía ese guayabo, sobre todo el moral, ¿no? Uno acordándose todas las bobadas que uno dijo, todas las bobadas que uno hizo, uno decía, no vuelvo a tomarme un trago en toda mi vida. Porque todo borrachín ha dicho eso alguna vez, ¿o no? O varias veces, no vuelvo a tomarme un trago en toda mi vida. Sin embargo, pasaban los días y se me cambiaban las ganas, ¿no? Se me quitaban las ganas de dejar de tomar y me empezaban las ganas de volver a tomar. He terminado volviendo a tomar. Oiga, con el cigarrillo. Tantas veces intenté dejar de fumar y no podía. Y a pesar de que pasaban cosas, escenas en mi vida que me hacían a mí querer dejar de fumar. Recuerdo una vez en que un amigo se había acabado de dormir en mi casa después de que habíamos estado en fiesta y al otro día sonó su celular temprano y eran otros amigos diciéndole, oiga, tenemos partido de fútbol, estaban en un torneo de fútbol y él era el delantero del equipo. Y yo, oiga, tiene que llegar ya a jugar. Y les dice, uy, es que estoy en la casa de Pedro y no tengo en qué irme, la única es que él me lleve. Así que desde el otro lado de la línea, esos amigos decían, dígale a Pedro que por favor lo traiga. Y entonces yo dije, no, yo lo llevo, se me van a jugar a mí. Y pues yo soy buen futbolista, ¿no? Entonces tampoco era algo malo. Vean que no. Bueno, entonces no, se me van a jugar a mí. Entonces, no, que es un torneo, que no se puede. Ah, entonces no lo llevo. Y de pronto, bueno, está bien, dígale que lo traiga y lo dejamos jugar. Entonces, bueno, nos alistamos rápido, nos fuimos con mi amigo. Allá yo había dejado de jugar durante un buen tiempo, justamente porque me había dedicado a la rumba, a la fiesta. Y llegamos allá y, pues, bueno, empezaron a jugar los que eran titulares. Yo estaba en la banca. Y Y lógicamente, siendo justos, empezaron a hacer cambios para meter a los que sí eran del equipo. Y reservaron el último cambio para cumplir su promesa, dejarme jugar a mí. Y llegó mi tiempo y yo desde la banca, ya estoy que me juego, hágale. Y de pronto, bueno, listo, último cambio. Sacaron a un jugador y me metieron a mí. Y entro yo al campo trotando así como, ¡ah! Entró acá, mejor dicho, Maradona. Y empiezo a sentir que me ahogo, y me caí al piso. Completamente ahogado. Y me tocó salirme de la cancha gateando, pero tosiendo. Y mis amigos eran bravos. No tenemos más cambios. Yo decía, no puedo. Ya. Y me decían, por lo menos haga estorbo. Duerma ahí para que la pelota por lo menos causara algo, que sea obstáculo. No puedo. Me tocó salirme, irme para el banco y tomarme las aguas y los Gatorades de todos ellos porque estaba completamente agotado. Oiga, y cuando pasa esto yo decía, no, realmente el cigarrillo está matando mi cuerpo. Y a pesar de eso, no lograba yo dejar de fumar. Y cuando conocí al Señor Jesucristo y recibí su perdón, pude dejar todo esto. Me gustaría decirte que yo no tuve que poner de mi parte. Pero lo cierto es que sí requirió mi esfuerzo. Y mi esfuerzo requirió pararme de la mesa de recaudación con todo lo que eso significaba. Porque significa algo. Y toca morir. Y piensa en Leví. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, párate de la mesa de recaudación, para él significaba dejar de recibir un dinero. ¿O no es así? Porque ahí estaba todo el dinero que él recibía. Significaba dejar unas amistades que ahora lo iban a señalar. Significaba oír las críticas y los insultos de todas las personas que él estaba dejando atrás. Requería un gran esfuerzo. Pero él pudo dar esos pasos de fe porque él confiaba en Jesús. En que la vida que Jesús le estaba ofreciendo era mejor que la vida que él tenía en ese instante. Al fin y al cabo, su vida era miserable en esa mesa de recaudación. Y a mí me requirió lo mismo. Pararme de mi mesa, dejar atrás amistades, dejar atrás placeres, ser criticado por todos los que permanecieron en ese mundo y recibir ataque de parte de ellos. Y recuerdo que cuando yo quería tomar la decisión, el Señor me dijo, da tú el primer paso, que yo te voy a ayudar al segundo, el tercero, el cuarto, te voy a ayudar a permanecer. Y recuerdo perfectamente mi primer paso. Con mis amigos habíamos estado planeando la fiesta de 31 de octubre. Y ese día nos íbamos en un rave de esos locos. Íbamos a tomar todo el alcohol que existía, las drogas que habían inventado, íbamos a inventar nuevas drogas, íbamos a hacer todo lo que se podía llegar a hacer. Era como que ese día, mejor dicho, vamos a vivir la locura de las locuras. Y la teníamos simplemente planeada. Y mi carne quería ir a esa fiesta. Lamento mucho si te estoy desinflando como pastor, pero te estoy contando la verdad de mi vida. Y yo quería ir tanto a esa fiesta. Y recuerdo que el jueves antes del viernes de esa fiesta, fui a un grupo de oración. La iglesia a la que yo pertenecía, esto era en Canadá, también tenía grupos pequeños, como nosotros tenemos nuestros life groups. Pero estos grupos pequeños no eran por perfiles, o sea, yo no llegaba a encontrarme con personas de mi misma edad, sino me encontraba con, lo metían a uno, entonces eran, la verdad es que yo era el único joven, era una mano de viejos. Y llego yo a ese grupo y yo sabía que no debía ir a esa fiesta, pero yo quería ir a esa fiesta, ¿no? Y todos mis amigos iban a estar y yo sabía lo que significaba no ir a esa fiesta. Y yo les abrí mi corazón y les dije, miren, la verdad es que es muy aburrido porque mañana hay una fiesta y yo sé que no debo ir. Entonces ellos empezaron para animarme. No, mire, vamos a hacer algo. Véngase mañana y vemos películas. Y yo me imaginaba viernes viendo, me iban a poner Moisés, la de 1906, la primera que vinieron a verla, con puros viejos. Y yo dije, hermano, trata de que me quite las ganas, no que me den más ganas. Ahora me quiero ir más para allá, ¿no? Ayude. Pero cuando yo les dije a ellos, me gustaría decirles que no voy a ir, pero yo creo que voy a terminar yendo. Y en ese instante, ellos empezaron a hablar y dijeron, mire, todos nosotros tuvimos esa fiesta. Ese lugar al cual no debíamos volver. Nosotros sabíamos que no íbamos a volver. Pero sin embargo fuimos. Y cuando estuvimos allá, nos dimos cuenta que no pertenecíamos ya a ese mundo. No la pasamos ricos, nos sentimos excluidos. Y nos fuimos y ya nunca más volvimos. Y cuando ellos me contaron que todos estuvieron en esa fiesta, yo vi una oportunidad. Porque yo dije, Señor, yo quiero decirle adiós a este mundo sin tener que ir a esa fiesta. Todos ellos fueron a esa fiesta. Yo quiero decirle adiós a ese mundo que dejé por ti sin tener que ir a esa fiesta. Y ahí tomé la decisión de que no iba a ir. Y me llené de valor. Y al siguiente día, el viernes, llamé a mis amigos y les dije, mire, no voy a ir a esa fiesta. Y me preguntaban, ¿por qué? Entonces yo les di la razón. Yo les dije, porque esa fiesta es del diablo. Ellos no entendieron, me llamaron fanático, no entiendo por qué. No estuvieron de acuerdo, no entiendo qué fue lo que ocurrió. Y mis amigos empezaron a insultarme. Recuerdo a mi mejor amiga como me decía madrazos. Es que en esa iglesia usted lo cambiaron, le lavaron la mente, usted está loco, usted es un fanático. Me empezaron a insultar. Llegaba la hora de la fiesta y el drug dealer me quemaba el celular. A llamarme. Yo nada más resistía. Fue supremamente difícil. Pero me aferré a Dios. Y llegó el siguiente día, el sábado. Y fue como una calma. No ocurrió nada. Mis amigos no llamaron. Estuve yo tranquilo. Pero recuerdo mucho el siguiente día, el día domingo. Porque desde el momento en que me levanté, empecé a sentir una alegría en mi corazón. Y yo lloraba de felicidad. Y escuché la voz de Dios que me hablaba de manera muy clara y me decía, he puesto mi alegría en tu corazón porque a partir de hoy tú quedas limpio. Y recuerdo que yo iba caminando hacia la iglesia y mientras que ya iba caminando a la iglesia yo lloraba de felicidad. Todo el servicio lloraba de felicidad. Después del servicio lloraba de felicidad. Todo el día me la pasé llorando de felicidad. Pero yo supe que ese día el Señor me limpió. Me gustaría decirte que ahí terminó la lucha. Pero la verdad es que no, ahí no terminó. Porque después de limpio, mi reto era permanecer limpio. Y para eso yo tuve que arrancarme el ojo que me hacía pecar. Dejar ciertas amistades. Dejar de frecuentar ciertos lugares. Poner un límite bien grande con las mujeres. Y alejarme de todo lo que me quería volver a ensuciar. Cuando uno tiene 15 o 16 años, uno empieza a vivir la época de las fiestas de 15. ¿Se acuerdan o no? Creo que acá hay pocos de 15 o 16 años, ¿no? Pero uno recuerda esas épocas de 15 o 16 años porque una fiesta de 15 era como, wow, hay fiesta de 15. Normalmente invitaban a uno de los amigos y con ese uno llegábamos 20, ¿no? No invitados. Siempre llegábamos 20 no invitados. Y no faltaba la mamá, que era muy, muy, muy decente y compraba ese regalo para ese uno, mi hijo, para que llegue, no llegue con las manos vacías. Porque los 20 poníamos nuestro nombre en ese regalo, ¿no? Entonces era un regalo de parte de 20. No, no, es que da pena no llegar. Fuera de que nos vamos a colar. Y recuerdo una vez un buen amigo que lo invitaron a una fiesta de 15. Oye, decidió irse solo, nos invitó a nosotros. Y se puso su pinta. ¿Ustedes se acuerdan lo que era una pinta de fiesta de 15? ¿No? Uno tenía que ponerse su vestido, con su corbata. Pero en esa época tenía un vestido, una corbata, una camisa, unos zapatos. Tenía uno de cada cosa, ¿o no? Era así de sencillo. Si uno le tomaban foto dentro de la fiesta de 15, parecía la misma fiesta de 15 porque todo el mundo parecía vestido igual. Y mi amigo ese día empezó a vestirse, a alistarse. Esto él me lo contó. Y se puso así todo bonito y se le hizo muy tarde. Así que él, en lugar de llamar un taxi, salió a una de las calles principales a coger el taxi. Ya era de noche, estaba oscuro, y él salió y de pronto vio que venía así el carro amarillito, le hizo señales para que frenara y el taxi frenó un poco más adelante. Así que él empezó a correr para montarse en el taxi cuando de pronto en el piso había un regalo, ¿no? Un bollito de perro así recién parido. Y mi amigo lo pisó, patinó, se resbaló, cayó encima del bollo y se untó todo el vestido. Así quedó completamente untado. Él me cuenta que el taxista en la mano miraba como, uy, joven, ¿está bien? Y él se paró todo poposeado y le dice como, oh, hermano, ya vaya, se me toca volver para la casa. Y le tocó volverse para la casa, no pude ir a la fiesta de 15. Pero cuando mi amigo nos contaba esto, a uno le daba una tristeza. Porque uno no quiere que un amigo le cuente eso a uno, uno quiere verlo. Y yo dije, ¿por qué no me dejó? ¿Por qué te estoy diciendo esto? No fue que él no estuviera limpio, ni bien vestido, ni que él no oliera bien. Él estaba limpio, bien vestido y olía bien. Lo que pasa es que no fue prudente. Y se puso a correr sin ningún tipo de precaución en la oscuridad y se resbaló. Volvamos a Leví. Digamos que después de un tiempo, Leví volvió nuevamente a la mesa de recaudación. ¿Significa que Jesús jamás lo llamó? ¿Significaría que Jesús jamás lo perdonó o que jamás lo limpió? No. Simplemente significaría que a pesar de que Jesús lo llamó, lo limpió, lo perdonó, él se volvió a ensuciar. Y el apóstol Pedro, en su segunda epístola, se refiere a ese tipo de personas como personas que habiendo escapado de la contaminación de este mundo, por haber conocido a Jesucristo, volvieron a enredarse en dichas cosas que ya habían dejado y terminaron en peores condiciones. Y dice en el versículo 22, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Lastimosamente hay muchos que después de limpios se vuelven a ensuciar. No porque Jesús no los haya limpiado, sino porque no tuvieron cuidado, porque no fueron prudentes, porque habiendo ya vomitado volvieron a su vómito. Y porque aunque Jesús ya los había lavado, volvieron nuevamente al lodo. Y hay dos cosas que uno tiene que hacer para que ese primer amor se encienda y permanezca encendido. Y lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. Si tú no te paras y no dejas tu mesa de recaudación, no dejas atrás eso que es pecado, jamás vas a poder enamorarte de Jesucristo. El pecado no aleja a Dios de ti, te aleja a ti de Dios. Porque lo más cerca de Jesús es lo más lejos del pecado, y lo más cerca del pecado es lo más lejos de Dios. Y si tú no te paras de tu mesa de recaudación, jamás vas a conocer a Jesús como Él quiere que tú lo conozcas. Arrepentirse es pararse de tu mesa de recaudación para sentarte en la mesa de Cristo. Tienes que dejar atrás aquello que tienes que dejar atrás. ¿Va a ser difícil? Sí, es muy difícil. Porque requiere un cambio de vida. Significa dejar personas atrás. Hay amistades que ya no pueden estar en tu nueva vida. Significa dejar placeres. Para muchos significa rendir su entrada económica. Y si una vez tú te has arrepentido y has dejado atrás tu pecado y vuelves nuevamente a coquetear con lo que ya Dios te había limpiado y te vuelves permisivo, vas a permitir, estás haciendo que tu primer amor se vuelva a enfriar. Y hay muchos que ya el pecado era cuestión del pasado. Pero en su caminar con Cristo empiezan nuevamente a coquetear con aquello que ya era cuestión del pasado. Y vuelven otra vez a volverse permisivos, por ejemplo, con su mirada. Con sus compañías. Con lo que hacen. Guardan resentimiento ahora, ya no perdonan con facilidad. Se vuelven orgullosos, altivos. Y poco a poco empiezan nuevamente a acercarse a esa mesa de recaudación de la cual Jesús los había llamado. No apagues tu primer amor por acercarte nuevamente a tu mesa de recaudación. Ser permisivo con el pecado apaga tu primer amor. Deja de ceder campo al pecado en tu vida. Amén. Punto número 3. Practicar las obras del principio. Eso está bueno, practicar las obras del principio. Y volvamos nuevamente a lo que significaría esto en un matrimonio. ¿Cómo fue que uno enamoró a su esposa? Con palabras lindas, regalos, invitadas a comer, siendo paciente, siendo un caballero o no. Oiga, y muchos han dejado de hacer todo eso y se preguntan, no, es que yo no sé, se acabó el amor en la casa, se acabó el enamoramiento. Claro, porque tú abandonaste las obras del principio. Vuelve a tratar a tu esposa como la trataste cuando la enamoraste y vas a volver a revivir ese primer amor. Y acá la responsabilidad cae sobre el hombre. Porque si la ponemos en la mujer, de hecho, la mujer que empieza a hacer todo eso por un hombre que quiso conquistar a un hombre normalmente lo espanta. Porque nosotros tenemos, ¿no? Dentro de nosotros está el conquistar o no. En nosotros está el conquistar. Y en ustedes, mujeres, está el ser conquistadas. Eso es así. La mujer que se la pone fácil al hombre, no se la está poniendo fácil. Lo está alejando. Póngasela difícil. Póngasela más difícil, mejor dicho. Súmase encima de un árbol. Engrase ese árbol. Hágalo sufrir ahí. Y cuando ya lo está logrando, déle un pisotón y que se caiga, que le cueste. Porque ese hombre sí valora. Y a uno le encanta, a uno le encanta. Es que entiendan ustedes. La misma historia de amor les habla tanto a ustedes como a nosotros. La típica de la princesa que está en un castillo, presa, y alrededor de ella un dragón. Y un príncipe que va a derrotar ese dragón para conquistarla a ella. La misma historia que a usted las cautivas a nosotros. Ahora, cuando ustedes oyen esa historia, ¿las mujeres con quién se relacionan? No es con el dragón, no, eso es después de casar. No, mentira. Con la princesa para ser rescatadas, porque ustedes anhelan ser rescatadas. ¿O no es así? Pero uno no se relaciona con la que, uno dice, ay, sí, yo quisiera la princesa para que me rescate. No, uno quiere ser el príncipe que va a coger a pata ese dragón para rescatar a su princesa. Uno quiere rescatar. Lo que pasa es que después de rescatada, se nos olvida y dejamos de practicar todas las obras con las cuales nosotros conquistamos. Y eso también nos pasa con el Señor. Al principio hacemos tantas cosas por Él, pero de pronto dejamos de hacerlas. ¿Qué hubiera significado para Leví dejar de hacer lo que Él hizo al principio? Pues vayamos a su principio. Nos damos cuenta que lo primero que Él hace es invitar a Jesús a su casa donde le ofrece un gran banquete. Y esto es bien profundo por una razón, porque hay muchos que vienen acá a la iglesia, disfrutan de Jesús y cuando se termina el servicio le dicen, Jesús, nos vemos dentro de 8 días, bye. Y se van. Y Jesús queda como, pero ¿por qué? Yo quiero ir contigo a tu casa. Jesús quiere que tú lo lleves contigo a tu casa. Que fue justamente lo que Leví hizo. Cuando empezó a seguir a Jesús, llevó a Jesús a su casa. Le dijo, Jesús, de ahora en adelante, tú eres el homenajeado en esta casa. Todo lo que hagamos en esta casa va a ser para ti y por ti. La pregunta es, ¿se siente Jesús en tu casa homenajeado? ¿Se siente Jesús en tu casa cómodo? ¿Se siente Jesús en tu casa bienvenido? Porque si eso no está ocurriendo, tú no estás practicando las obras del principio. Pero también nos damos cuenta que Él ofrece un gran banquete. ¿Se acuerdan que yo les dije que repitieran esa palabra? Gran banquete. ¿Por qué es tan importante? Porque nos damos cuenta con esta palabra que lo que ofreció Leví no fue pizza, comida mexicana o lasaña de Costco. No hay nada de malo con ese tipo de comida. Pero acá nos está aclarando que fue un gran banquete. En ese momento yo pienso, por ejemplo, en lo que ofrecen una comida en matrimonio. No es común ver en un matrimonio que sirvan pizza, comida mexicana o lasaña de Costco. Sin embargo, si es lo que tú quieres dentro del matrimonio, hazlo. Adviérteme para llevar lonchera. Pero acá nos está aclarando que fue un gran banquete. Pero también nos dice que invitó un gran número de personas, ¿sí? Entre los cuales estaban recaudadores de impuestos, con otras personas, en otras palabras, Él invitó a sus amigos y les dijo, pueden llevar amigos. Invitó a sus amigos y los amigos de sus amigos. Y hasta nos habla que presentes estaban los fariseos y los maestros de la ley, que eran sus enemigos. Él abrió su casa a sus amigos, a los amigos de sus amigos y aún a sus enemigos para hablar de Cristo y para homenajear a Cristo. Pero si nosotros nos damos cuenta, el costo de este banquete tuvo que ser alto, ¿no? Porque ofreció buena comida para hablar de Jesucristo. Si lo pusiéramos al día de hoy, ¿cuánto costó este banquete? ¿Miles de dólares o no? Ustedes se dan cuenta que por mucho tiempo Leví había buscado en el dinero su seguridad. De hecho, por seguir al dinero, por andar buscando el dinero, él terminó en una mesa de recaudación. Y lo primero que él hace para seguir a Cristo es coger y rendir su dinero a Jesucristo. Y de pronto sus amigos en ese momento, cuando vieron lo que él se estaba gastando en ese banquete, le dijeron: Leví, ¿usted no entiende que usted se acaba de quedar sin trabajo? Porque los romanos no lo van a volver a contratar después de que usted les dejó tirar a la mesa de recaudación. ¿Usted se acaba de quedar sin sustento y se va a gastar todo este dinero? Pero Leví realmente había dicho: es que yo ya no confío en el dinero ni sigo el dinero. Mi confianza está puesta en Jesucristo y yo sigo a Jesucristo. Por mucho tiempo, Leví había confiado su futuro y la solución de cualquier problema al dinero. ¿Qué es lo que hace este mundo? ¿O no es así? Siempre confían en el dinero. Cuando uno empieza a venir a la iglesia y uno empieza a convertirse, uno empieza a tener todos los cambios, los familiares y los amigos no creyentes lo que más les preocupa es: oiga, usted no caerá en ese cuento del diezmo, ¿no? Yo recuerdo mis familiares no cristianos, cuando yo empiezo a tener todos estos cambios y tan enamorado de Jesucristo, una vez viene y me dice uno de ellos, me dice: oiga, usted no estará dando el diezmo. Un momento, ¿usted no se da cuenta que yo dejé las drogas, el alcohol, el cigarrillo, que mi vida antes era un desorden, hoy en día tengo una vida organizada, y a usted lo que le preocupa es el dinero? En otras palabras, es como le dijera: mire, vuelva a ser drogadicto, alcohólico y fumador, pero con el 10% encima. Porque este mundo confía más en el dinero que en Jesucristo. Y de hecho, tú o confías en Jesucristo o confías en el dinero. No se puede confiar en los dos. Y la palabra nos dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y el paso de fe que tenía que dar Leví en ese caso era coger y decir: yo ya no voy a poner mi confianza en el dinero, ahora voy a poner mi confianza en Jesucristo. Y lo hizo rindiendo su dinero. ¿Cuántos no han entregado a Jesucristo su corazón porque no le han entregado su billetera? ¿Cuántos no han usado el dinero como un pretexto para no entregarse completamente al Señor Jesucristo? Y lo voy a decir acá claro. Algunos van a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo. Yo sé quiénes están de acuerdo y yo sé quiénes no están de acuerdo. El que no ha diezmado y no diezma, no se ha enamorado de Jesucristo como se podría llegar a enamorar. ¿Quiénes están de acuerdo? Los que diezman. ¿Quiénes no están de acuerdo? Los que no diezman. Pero normalmente cuando yo veo a una persona que está loca de amor por Jesucristo, esa persona ya diezma. Y se terminó de enamorar después de haber diezmado. Y el pretexto más grande para no dar el paso de fe y diezmar, ¿sabes cuál es? Es que no me alcanza. Pero todos los que diezmamos en algún momento dimos el diezmo a pesar de que no nos alcanzaba. Pero vimos como Dios desató milagros y nos alcanzó y nos sobró. Y normalmente el que diezma dice: ese es el mejor negocio de todos. Yo doy el 10% y el otro 90%. ¡Puf! No hay paso de fe que no desate un milagro, ni hay milagro sin que tú des un paso de fe. Siempre requiere que nosotros demos un paso de fe. Y nos damos cuenta que algo que él hace en su primer amor es coger y decir: mi futuro no depende del dinero que yo tengo. Yo no voy a poner mi confianza en lo material. La voy a poner en ti, Jesucristo. Y de pronto habían miles de preguntas. Las preguntas eran: bueno, Leví, ¿y mañana usted qué va a hacer? Se pone a seguir a Jesucristo y entonces ¿qué? ¿Qué va a hacer para pagar el arriendo? Y Leví podía decir: es que eso no es problema mío, eso es problema de Jesucristo, no es que yo le estoy siguiendo a él. Y cuando tú das pasos de fe y tú vives por fe, tú sabes que tus problemas ya no están en tus manos, sino ahora están en las manos de Dios. O sea, están en mejores manos. Pero no solamente se refiere, en este caso, el poner su confianza en el Señor. También se refiere a la forma en que Él está organizando todo para compartir de Jesucristo. Porque acá en la iglesia, cada domingo, nosotros preparamos un banquete para Jesucristo, para compartir de Jesucristo. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a alguien para venir a la iglesia? Porque cuando tú compartes de Jesús a otros, tú te enamoras más profundamente de Jesucristo. Y yo recuerdo cuando yo me convertí, que yo todos los domingos me levantaba temprano y empezaba a llamar en toda mi lista de contactos personas y les decía que yo lo invito a mi iglesia, yo lo recojo. Y llenaba mi carro. Iba y lo recogía, después del servicio los devolvía cada uno a su casa. Y había oportunidades en que tantas personas me decían que sí, que tenía que ir a recogerlos, ir a un servicio, devolverlos, ir a recoger a otros, ir al servicio y devolverlos. ¿Y sabes hasta cuándo lo hice? Hasta que estas personas están lo suficientemente maduras espiritualmente para ya ir por ellos mismos a la iglesia. Todo esto hace que uno se enamore más y más de Jesucristo. Pero cuando nosotros olvidamos y dejamos de hacer estas obras del principio, dejamos de hacer banquetes para compartir de Cristo, dejamos que ese primer amor se apague. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste tu casa, hiciste un banquete para invitar a tus amigos y compartirles de Jesús? Y no te estoy diciendo que abras una iglesia en tu casa, te estoy diciendo que hagas de tu casa la iglesia y que compartas tu testimonio y que después de eso conectes a las personas con tu iglesia. Porque voy a aclarar acá, una persona que puede haber hecho la oración de fe, lo que tú quieras, pero que no se conecta con la iglesia, no crece espiritualmente. La iglesia es necesaria para que todos crezcamos espiritualmente. El que deja de venir a la iglesia se empieza a enfriar espiritualmente. Y por más de que tú ores con una persona, lea la palabra, lo que tú quieras, si la persona no se conecta con la iglesia, esa persona no va a dar fruto. Se requiere de esta tierra para que esa semilla dé fruto. Esta es la buena tierra. Ahora tenemos nuestros Life Groups, donde justamente compartimos una cena y hablamos de Jesús. La pregunta es, ¿eres ya tú parte de un Life Group? Y si no te has inscrito en ninguno, no te vayas sin inscribirte a uno. Invita a todas las personas que tú conozcas. Tú a los Life Groups puedes llevar a quien tú quieras, para que ellos también conozcan de Jesucristo. Cuando Jesús sanaba a alguien y estas personas querían seguirlo a él, decían, Señor, yo quiero ir contigo. Él les decía, ¿quieres seguirme o qué? Ve a los tuyos y compárteles a ellos todo lo que Dios ha hecho por ti. Tú no tienes que ser un predicador para compartir de Jesucristo. Simplemente comparte tu testimonio. Cuéntale a otros cómo Jesús salvó tu matrimonio, cómo tú te querías quitar la vida y ahora la amas, cómo el Señor te ayudó a dejar vicios, cómo te ayudó a poner tu vida en orden y cómo te ayudó a tener una relación verdadera con Dios Padre. Pero cuando nosotros guardamos silencio y dejamos de testificar de Jesucristo, apagamos nuestro primer amor. Mira, si hay algo que a mí me enciende, mi primer amor, es cuando yo comparto mi testimonio. Cuando yo invito personas a casa y les empiezo a contar todo lo que Jesucristo hizo por mí. Recordar de dónde Jesús me sacó, pero también testificar de él a otros, enciende el corazón de uno. La pregunta es, ¿has dejado de hacer banquetes para compartir lo que Jesús hizo por ti? ¿Has dejado de invitar personas a la iglesia para que ellos también conozcan de Cristo? ¿Quieres encender tu primer amor? ¿Quieres reencenderlo? ¿O quieres mantenerlo encendido? No olvides de dónde caíste. No olvides de dónde fue que Jesucristo te llamó. No olvides todos los pecados que Él te ha perdonado. No olvides cómo estaba tu vida, dónde fue que Él te encontró. No olvides que Él no te señaló, Él no te juzgó, Él te recibió con los brazos abiertos. Pero también vive una vida de arrepentimiento. Levántate de tu mesa de recaudación y camina hacia Jesús. Porque Jesús y tu mesa de recaudación están en lugares distintos. De hecho, están en lugares opuestos. Y pase lo que pase, si ya saliste de esa mesa de recaudación, no vuelvas atrás. No seas como el cerdo que después de lavado volvió a revolcarse en el lodo. ¿Te va a costar trabajo dejar tu mesa de recaudación? Sí. Lo primero que vas a tener que hacer es poner tu confianza en Jesucristo. No en aquello que la tenías puesta. No en el dinero, no en personas. Tienes que confiar profundamente en Jesús. Completamente en Él. Pero lo último, haz de tu casa la iglesia para conectar a las personas con la iglesia. No calles tu voz. Predícale a otro lo que Jesús hizo por ti y cómo Él también lo hará por ellos si ellos le permiten a Jesús entrar a sus vidas. Y verás cómo se enciende tu primer amor. Jesús es mi vida. Yo enciendo mi primer amor por Él. Amén.